Somos el Verbo Utah y yo soy el Pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quiera que lo conseguiste.
Vamos a estar hablando el día de hoy de lo que significa lo que es mayordomo y también los diferentes aspectos de qué es ser un mayordomo. Y vamos a hablar, del tiempo va a ser de cómo manejar nuestro tiempo, finanzas, presupuestos y mucho más. Cada mensaje se va a enfocar en unos de esos y hoy voy a introducir más o menos a lo que nos referimos. ¿Qué es un mayordomo? Y vamos a ver aquí primero lo que significa ser un mayordomo. El diccionario dice que es un hombre empleado para administrar una propiedad o negocios de una alta persona y responsable por ellos. Y básicamente un mayordomo es un administrador. Es una persona que se encarga de algo que no es de ellos, pero se encargan en administrar y asegurarse que todo esté bien en los aspectos de finanza, tiempo y todo eso. Y voy a estar usando la palabra administrador y mayordomo como lo mismo, porque es lo que es. No sé si digo mayordomo o administrador, me estoy refiriendo a la misma cosa. Y vamos a ver lo que significa ser un mayordomo en el sentido bíblico y cómo Dios nos crió para ser un mayordomo. Y vamos a ver aquí en Génesis, capítulo 2, versículo 15. Dice aquí, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y lo guardase. Aquí nos dice que, si se acuerdan, cuando Dios nos crió al ser humano, el plan fue de nosotros, de tender la tierra, de cuidarla y también de ser administradores. Entonces está nuestra naturaleza, ese fue el plan original que Dios hizo, de tener una relación con Él y luego tener una relación con los demás. Y a veces me acuerdo pensando de paraíso cuando estaba pequeño, pensaba, no, pues eso suena medio aburrido, estar sentado ahí todo el día, todo perfecto. Pero si nos damos cuenta, en Génesis, en la creación, Dios nos crió para administrar, nos crió para hacer y trabajar, no solamente sentarnos ahí. Porque a veces uno se pone a pensar, no, pues si la eternidad va a ser más estar ahí parados, cantando, adorando a Dios, eso no suena muy bien, pero cuando leemos las escrituras, ahí nos enseña que vamos a vivir y seguir viviendo en el sentido de que vamos a tener responsabilidades y vamos a trabajar, pero va a ser un mundo donde no va a haber esas agendas escondidas o no va a haber ese celo, o no, todos se van a estar ayudando, y eso es lo que el reino de Dios es de ayudarnos unos a otros y adorando a Dios también, pero con un propósito de crecer más en conocimiento para caminar más con Dios y también crecer como personas por la eternidad y trabajar. Pero sí va a haber descanso, obvio, ¿verdad? No overtime. No overtime, eso es bueno, pero fuimos creados como seres humanos para estar en nuestra naturaleza de cuidar, de administrar. Y vemos aquí en Génesis que Dios tomó a Adán y le dijo, hey, lo puso en el jardín para que trabajara y lo cuidase. Y ese es nuestro propósito como seres humanos de cuidar lo que Dios nos ha dado. Y vamos a ver aquí, ¿dónde está? Perdón. Sí, pero vamos a hacer eso, pues, de que Dios nos crió y eso fue el plan original de estar en relación con Él, y pero entró el pecado al mundo, ¿no? Y es donde entró todo eso del pecado y la muerte. Pero Dios mandó a Jesucristo para poder restablecer esa relación con Él, ¿no? Para poder entrar de nuevo en esa relación por a través de Jesucristo, para poder ser esos administradores. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, la sangre de Él nos cubre, ¿verdad? Y con nuestros pecados somos perdonados. Y dice que somos restaurados y somos hijos y hijas del Rey. Y regresamos a esa relación como familia. Y ese es el propósito original. Cuando Jesús dice, venga su reino a la tierra, es de eso, ¿verdad? De administrar, de cuidar a otros, de cuidar a nuestras familias. Y como creyentes vamos a ver esas responsabilidades de ser mayordomo. ¿Mayordomo? Mayordomo. Está medio difícil decirlo, mayordomo. Ok, vamos a ver aquí en Lucas capítulo 12, versículo 42 al 43. En Lucas capítulo 12, versículo 42 y 43, de lo que hablan. Aquí Jesús está dando un ejemplo, una parábola sobre administración. Dice aquí, versículo 42. Y el Señor respondió: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Aquí en la parábola, es una parábola grande, empieza de que el amo se va de la casa y deja unos siervos, y los siervos tienen que trabajar, y unos no hacen el trabajo, y cuando regresa el amo, pues se enoja con los que no hicieron el trabajo, pero hubo unos que sí hicieron el trabajo. Y aquí es lo que está hablando, pues, de que un siervo fiel y sensato es aquel quien el amo le puede dar la responsabilidad de dirigir, ¿verdad? Y como creyentes y seguidores de Jesucristo, tenemos que tener eso en cuenta, que cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos nuevas responsabilidades, y Dios nos da ciertas responsabilidades donde tenemos que ser fiel. Y más adelante o en un futuro vamos a ver ese versículo donde habla sobre al que se le da poco y lo maneja bien, tiene esa recompensa de manejar algo más grande, ¿no? Y aquí como creyentes tenemos, este versículo nos dice que tenemos que vivir como que si va a regresar el Señor, ¿verdad? El patrón, porque aquí nuestra vida es temporánea y estamos esperando que regrese Jesús, y si no regresa durante nuestra vida, pues ahí en el cielo, ¿no? Pero aquí nos dice, tenemos que vivir como que si va a venir el patrón, porque ya sabemos que a veces en el trabajo, cuando no sea el patrón, eso los de night shift, híjole, no hacen, los que trabajan de noche, ya saben, no sale el patrón y hay diferentes reglas, pero cuando entra el patrón, reguito, dicen, no, hay que hacer esto, no, pero eso fue broma, pero sí, tenemos que trabajar y saber, ok, pues a cualquier momento puede venir Dios y recogernos, ¿verdad? Y no queremos estar mal administrando lo que nos ha dado y esos cargos. Y tenemos que vivir así como que si este día fuera el último día. ¿Cómo vamos a tratar a las personas? Por aquí dice, de dirigir a los demás y alimentarlos, ¿verdad? Aquí se refiere también a la comida, pero hemos hablado sobre, en la serie pasada hablamos sobre dar, ¿verdad? Nuestro tiempo, finanzas y todo eso. Y aquí podemos, en ese sentido, alimentar a las personas con nuestros recursos y lo que hacemos para ayudar a ellos. Okay. Y vamos a ver diferentes aspectos de cómo podemos, qué es lo que nos da Dios para ministrar. La primera que voy a hablar va a ser sobre nuestro tiempo, ¿verdad? Hay 24 horas en el día y tenemos que aprender a poner la prioridad, lo que es importante. Me acuerdo, hay una analogía, una historia, un visual que hacen que siempre se me ha quedado grabado, no sé si lo han visto, pero es donde tienen una jarra y hay piedritas y luego tienen piedras grandes, que caen en la jarra y te dicen, ¿cómo vas a poner estas piedras, las grandes y las pequeñas, para que quepan ahí en la jarra? Si uno empieza con las piedritas pequeñas y las pone, y pone las piedras más grandes, no va a caber. Pero si uno pone las piedras grandes primero y después pone las piedritas, se llena y todo funciona. Y eso es una visual sobre la prioridad, cómo poner cosas lo más importante, ¿no? Porque a veces nos preocupamos sobre algo que viene siendo una piedrita en vez de la piedra grande, ¿no? Y tenemos que ver en nuestra vida, ¿cuáles son esas piedras grandes que tenemos? Pues la familia, el tiempo, ¿verdad? Finanzas, todo eso, lo importante que va ahí, y cuando ponemos eso y nos enfocamos en eso, lo demás cae y podemos manejar eso más mejor. Y tenemos que ver cuando estamos dividiendo nuestro tiempo, de ver qué es lo que es más importante. Lo primero, obvio, va a ser nuestro tiempo con Dios, ¿verdad? Pasar ese tiempo en oración y en meditar en su palabra. Vamos a ver aquí un ejemplo que nos da Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 35. En Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Quién? Pues Jesús, nuestro Salvador, el que era Dios, todavía pasaba tiempo con su Padre. Esa prioridad de decir, hey, voy a orar, voy a pasar ese tiempo, empezar mi día con Él y escoger ese tiempo juntos y pasar ese tiempo en oración y en comunión. Y todos sabemos, la gente o muchos recomiendan, dicen, pues si vamos a pasar un tiempo con Dios es mejor de hacerlo por las mañanas. Es una recomendación, ¿no? Porque uno empieza y todavía no empieza el caos de hacer desayuno, de asegurarse que estén listos los niños. ¿Y la Chelsea dónde está? Que esté lista la Chelsea, you know? Por eso recomiendan antes que empiece el día, cuando se levante uno, de orar y meditar en su palabra. Pero no necesariamente tiene que hacer eso. Ustedes conocen su tiempo. Ustedes pueden escoger, decir, ese es el tiempo que va a dar a Dios. Y no necesariamente tiene que ser leer la Biblia así, puede ser una programación en radio, una predicación, un podcast. Tenemos varios medios de donde podemos recibir ese mensaje, ¿no? Y ustedes saben su tiempo y es decir, ese es el tiempo que yo le voy a dedicar. Si otra persona lo hace en la mañana, está bien. Si uno lo hace en la tarde o en la noche, está bien. No hay ese tiempo específico. Por aquí vemos que Jesús lo hizo en la mañana, pero él pasaba tiempo con Dios. Si lee el Nuevo Testamento, Jesús siempre pasaba tiempo con Dios. ¿Qué es lo que hacía? Se retiraba a las personas para no haber distracciones y oraba y pasaba tiempo meditando y orando con Dios. Y eso es algo importante que tenemos que hacer, de estar conscientes de eso, de que, ok, tengo que poner la prioridad con Dios. Y vamos a ver aquí en Josué 1:8, Josué 1:8, donde habla también que Dios le da instrucciones. Este es Josué hablando y dice, Dios le dice a Josué, que dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas, ¿verdad? Y eso es la clave, de meditar en la palabra. Meditar hoy en día tiene una connotación medio rara, ¿no? Porque a veces pensamos en meditar es y que no sé qué, ¿no? Con las influencias del este, pero meditar aquí significa enfocarse en algo y pensar y procesar sobre eso. Y aquí lo que hacemos de meditación en el sentido cristiano es de enfocarnos en lo que Dios nos quiere decir y de meditar eso y ver qué es el mensaje que Dios nos está diciendo. Y siempre, you know, hablamos sobre eso, de que cuando oramos y tenemos esa prioridad, entra una paz. La hermana Patty nos está diciendo de que ella oró antes de ir al doctor y una paz grande le dio a ella y no ocupaba algo. Y eso fue algo que platicamos eso ahorita en la mañana. So, es algo de eso, la prioridad, ¿verdad? De decir, Dios, aquí te dejo todo en tus manos y sé que vas a cuidar de mí. Y nos da esa paz cuando vamos a Él y meditamos en su palabra y sabemos en sus promesas y sabemos que cuando llega ese tiempo difícil, esos versículos llegan a nuestra mente, ¿no? O Dios manda a personas de recordarnos de esas promesas de Dios. Y por eso cuando nos enfocamos con Dios y lo ponemos en prioridad, va el día más mejor, porque a veces sé que cuando no lo hago, mi día va medio de mala, a guatipior, como dicen, ¿no? Y me pongo más irritante y me doy cuenta, no era esta mañana, se me olvidó, o no, hoy no he meditado bastante en esto, y el día va más difícil. Pero cuando ponemos a Dios en número uno, pues ahí se pone y lo demás cae, ¿no? Aquí dice en Josué que dice, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. No significa que no van a haber problemas, ¿verdad? Pero Dios nunca promete eso de que nos va a quitar los problemas, pero promete que va a estar ahí con nosotros a través de esas tormentas. Y aquí eso es lo que nos enseña de meditar y de pasar tiempo con Él. Vamos a ver ahora otro aspecto de pasar el tiempo, ¿verdad? Primero con Dios. La segunda viene siendo pasar tiempo con nuestra familia, nuestra pareja, hijos, familiares. Tenemos que ser administradores de la palabra y instruir a la familia y instruir a nuestros hijos en el camino que Dios nos dio y también de fortalecer esas relaciones. Tenemos que pasar ese tiempo con la pareja, eso es importante, ¿verdad? De eso, cuando pasamos tiempo con la pareja, estamos enseñando prioridad, estamos manejando ese tiempo. La Biblia nos dice que cuidemos a nuestra pareja, que amemos a nuestra pareja, de perdonar. Lo mismo nos dice sobre los hijos. Y también, pues, vamos a ver aquí unos versículos donde habla de eso, de pasar tiempo con la familia. Vamos a ver aquí en Josué, capítulo 15, en Josué capítulo 24, versículo 15, hacia el último. Este es un pasaje súper famoso, popular, y vamos a ver a lo último. Aquí es donde Josué, él fue uno de los espías que fue a la tierra prometida, y los cuando regresaron solamente dos dijeron que de ir a conquistar porque Dios está con nosotros, pero los 10 espías convencieron al pueblo de Israel de decir, no, es que hay gigantes, somos pequeños, no podemos contra ellos. Y Josué y Caleb fueron unos de los que dijeron, sí podemos, tenemos a Dios a nuestro lado y sí se puede. Y vamos a ver aquí lo que dice, porque como les digo, los demás convencieron al pueblo de Israel de decir, no, pues adoren a estos dioses, tienen otros dioses y también no podemos contra ellos. Y aquí dice Josué, les dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Porque muchos creen decir, no, pues, ¿dónde está nuestro Dios? Y Él nos prometió esto, vamos mejor a adorar a otros dioses. Pero Josué aquí dice, no, mi familia y yo vamos a adorar a Dios y vamos a seguir a Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer eso como padres de familia, de decir, esta es nuestra casa y vamos a seguir lo que dice Dios, lo que nos dice. Y a veces, con las influencias que hay, ¿verdad? A veces uno tenemos que decir, no, aquí en la casa vamos a hacer esto, en la casa vamos a pasar tiempo, en la casa vamos a tener estas expectativas. Y aquí nos dice, tenemos esa decisión consciente, que como familia vamos a seguir, y qué es lo que significa seguir a Dios y lo que es. Y vamos a ver también ahora en Proverbios, donde nos dice sobre los hijos. En Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no la abandonará. Y es una de las cosas que he agradecido con mi mamá, porque desde pequeño nos llevó a la iglesia, nos introdujo a Dios. Y es algo que siempre se ha quedado conmigo. Me acuerdo de esos tiempos de, y lo que ustedes de alabanza cantamos canciones de ese tiempo, y luego a Rafa, like, wow, eso me lleva a la iglesia cuando estaba niño ahí cantando esas canciones. Pero eso no se olvida ahora, a través de la vida, pues a veces sí nos distanciamos, pero también regresamos a Dios. Pero uno siempre se acuerda de eso, de las enseñanzas de que nos instruyeron, ¿verdad? Y como padres, manejar ese tiempo con nuestros hijos y decir, ok, vamos a la iglesia, vamos. Y tener una conversación después de qué te pareció, qué aprendiste o qué piensas, ¿verdad? Y hacer esa prioridad de lo que es destruir, ¿verdad?, a la familia y llevarlos en los caminos de Dios. La mayoría del tiempo es de demostrar que estamos dando nuestro tiempo, recursos, y escuchar a nuestros hijos. Eso es lo más fácil que podemos hacer, escuchar y pasar tiempos con ellos, porque eso está enseñando que son importantes. Uy, ya moví esto. Me dijeron que no lo moviera, ya lo moví. Okay. Ahora, otra área donde tenemos que poner en práctica el mayordomo o administración. Ya miramos sobre el tiempo. Ahora vamos a ver otra área que viene siendo las finanzas. Vamos a ver aquí en Mateo 25, 29. O sea, Mateo capítulo 25, versículo 29. Aquí hay otra parábola, historia que Jesús da y habla sobre los siervos que se les fue dado dinero, una cantidad para administrar mientras que el amo no estaba. Y unos invirtieron su dinero que les dejó el amo y otros les dio miedo de hacer algo con el dinero. Y aquí vemos cuando regresa el amo y a ver lo que hicieron con ese dinero. Aquí vamos a ver lo que dice Jesús al final de esa parábola o historia en versículo 29. Que dice, a los que usen bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Aquí habla sobre eso, pues, de que Dios nos da recursos, nos da finanzas. Y en la historia habla sobre los siervos que invirtieron dinero y se multiplicó. Y hubo un siervo que no hizo eso, fue y enterró el dinero por temor al amo. Y el amo le dijo, hubieras mejor puesto ese dinero en el banco y me hubiera dado interés por lo menos, pero no hiciste nada. Y se enoja con él. Y Jesús dice, así es como es el reino de Dios, de que el que, y aquí es donde dice el versículo, que al que les da un poco, aún tendrán más en abundancia. Y el que no hace nada, se los quitará aún lo poco que tienen. Y aquí nos recuerda de que las finanzas es importante, que cuando Él nos da esos recursos tenemos que administrar bien ese dinero, dónde lo vamos a usar, dónde vamos a poner esa prioridad. La semana pasada Pastor Rafa habló sobre los diezmos y las ofrendas también, y habló sobre eso también. Hemos estado hablando sobre las finanzas y vamos a ver más en detalle lo que significa ser mayordomo con nuestras finanzas, ¿verdad? Nos dan, tenemos que diezmar, tenemos que también tener presupuestos, y vamos a ver estrategias en cómo hacer eso con el presupuesto y cómo tener esas estrategias para poder mantener unas finanzas saludables, ¿no? Y por último, pues vamos a hablar sobre los recursos que Él nos da. Como les digo, las finanzas y el dinero es parte de esos recursos, pero también tenemos otros recursos que tenemos que podemos ayudar. Y vamos a ver aquí en Hechos capítulo 4, versículo 32, de lo que hacía la iglesia primitiva, la primera iglesia. Dice aquí en versículo 32, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. El ejemplo de la iglesia, se le llama la iglesia primitiva cuando Jesús ascendió hacia el cielo, quedaron los apóstoles y ellos llegó el Espíritu Santo y se convirtieron 3,000 personas, y de ahí fue creciendo la iglesia, ¿verdad? Y aquí dice que estaban unidos en un solo corazón y espíritu. Y en otros versículos también dice que si había una necesidad, vendían sus posesiones para poder ayudar a esa persona en necesidad. Y Dios siempre nos ha dicho de cuidar de las viudas y los huérfanos y las personas necesitadas, ¿verdad? Eso es una cosa que como seguidores de Cristo es así, yo creo, nos separa de otras religiones en el sentido de eso, porque cuando seguimos a Jesucristo y tenemos esa relación, ayudamos a los necesitados. Es algo que a través de la historia la iglesia cristiana ha siempre ayudado a los necesitados. Ellos fueron unos de los primeros que convencieron a gobernantes de poner leyes para proteger a los inocentes. Como por ejemplo en Roma había tradición de quemar a los bebés a veces, o sacrificar a ciertas personas o lo que sea, y ellos fueron uno de los primeros a decir, no, tenemos que parar eso. Y a través de la historia, como les digo, la iglesia cristiana ha ayudado a proteger a los vulnerables, ¿verdad? Y eso es algo que aquí nos enseña, de los recursos, ¿verdad? De ayudar, de dividir las cosas para poder ayudarnos unos a los otros. Y esa mentalidad, ¿verdad? De decir, hay que ayudarnos unos a los otros. Y como he mencionado en el pasado, de que muchos de nosotros nos hemos ayudado físicamente en construir algo, o a llevar comida, o regalar cosas. Y hemos servido y hemos ayudado aquí dentro de nuestra iglesia y también en otras partes. Y eso es algo que siempre a mí me motiva a decir, ok, esa congregación siempre, eso es una cosa que me gusta de nuestra iglesia, que nosotros, cuando sí hay necesidad, nos ayudamos a los unos a los otros. Y es algo que estamos haciendo, como dice aquí en los hechos, ¿no? Una unidad de corazón y de espíritu. Y vamos a hablar más adelante sobre eso, pues, los recursos que nos ha dado, cómo podemos administrar eso, qué significa, y ciertas herramientas que podemos usar para poder que abunden esos recursos y ayudar a nuestro prójimo. Y ahora, para cerrar, pues, Dios quiere que seamos buenos administradores de lo que Él nos da. Como creyentes, Él nos ha dado tiempo, ¿verdad? Nos ha dado familia, nos ha dado finanzas, nos ha dado recursos para manejar. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todo eso? ¿Vamos a hacer un impacto en nuestra comunidad? ¿Vamos a hacer un impacto con nuestra congregación? ¿Vamos a hacer un impacto? ¿O vamos a decir, no, pues, ese es mi dinero y esos son mis recursos y son para mí, no voy a dar a nadie? Todos somos esa decisión, ¿verdad?, que tenemos que hacer. Obvio que tenemos que primero cuidar de nuestra casa, y después se dará a otros, ¿verdad? Es como cuando dicen en los aviones, te dan un safety training al comienzo, dicen pónganse los cinturones, si hay una emergencia, pónganse aire oxígeno, dicen primero pónganse su oxígeno y después asistan a otra persona. Porque si uno no se pone su máscara y estás asistiendo a otro y no hay oxígeno, pues te desmayas y no puedes hacer nada. Entonces, primero tú te pones tu oxígeno y ayudas a los demás. Y eso es algo que tiene que ver también con administración, ¿verdad? De primero hay que asegurarnos que estamos bien, y después qué es lo que hacemos con los demás para ayudar a los demás. Pero les doy un reto de esa semana, que por lo menos pasen por lo menos 5 minutos al día en meditación con el Señor, orar, leer su palabra, escuchar algo, meditar en eso, ¿verdad? Y pasarlo en reflexión con su familia o a solas o que sea, pero les doy ese reto de que esa semana, por lo menos 5 minutos, pasar tiempo con Dios al día. Decir, ok, esta semana 5 minutos voy a orar, voy a leer un versículo, voy a ver el versículo de día. Hay muchas aplicaciones que mandan eso. Y les reto que hagan eso, y ya vamos a cerrar en oración para despedirnos.
te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.